Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en varias claves. Primera, en los próximos minutos espera la llegada del féretro de Isabel II a Buckingham Palace. Los restos reposarán esta noche en una sala de palacio y mañana quedará instalada la capilla ardiente en la abadía de Westminster. Por cierto, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha confirmado su asistencia al funeral de Estado el lunes en Londres. Además, ha asegurado que la presencia de Pedro Sánchez en este tipo de eventos oficiales a los que va el rey Felipe no ocurre nunca, ha dicho, salvo en cumbres americanas. Segunda, sobre el coronavirus, bajan todos los indicadores de la pandemia. La ocupación de las UCIs cae del 2%, mientras que la incidencia acumulada entre mayores de 60 años está en los 160 puntos. La mala noticia es que Sanidad notifica la muerte de 149 personas desde el viernes pasado. Tercera, prisión provisional para la mujer detenida acusada de haber provocado los 5 incendios en Verín, Orense, que quemaron un millar de hectáreas a principios de agosto. Se trata de una trabajadora del ayuntamiento del pueblo y se enfrenta a 5 delitos de incendio forestal y 7 de daños por las viviendas y vehículos afectados. Por estos incendios se declaró el nivel 2 de emergencias debido a la cercanía de las llamas a las viviendas. Y cuarta clave, se cumple un año de la desaparición de Antonio David Barroso, aquel chico de 15 años de Morón de la Frontera en Sevilla, que iba en silla de ruedas y al que su madre declaró haber arrojado ya muerto a un contenedor de basura a las afueras de Madrid. La familia paterna sigue sin creerse la versión, pide que se amplíe la búsqueda a otras zonas. Detalles, Juan Baño.
Como cada mes desde hace un año, la familia paterna, amigos y vecinos en Morón de la Frontera se han vuelto a manifestar para exigir hoy justicia para Antonio David. Luis Núñez es el portavoz de la familia.
Estamos como en el primer día. Solamente sabemos lo que ha salido en prensa del recorrido que hizo Macarena con su coche por las cámaras de tráfico. Sabemos que estuvo en Riaza buscando hotel y sabemos que llegó a Caracas sin el niño. ¿Dónde dejó al niño? No lo sabemos. ¿En qué condiciones estaba el niño? Tampoco lo sabemos.
Piden intensificar la búsqueda en la ruta que siguió la mujer aquel 13 de septiembre de madrugada con el niño y su silleta de ruedas en un coche con cristales oscuros por tierras de Segovia. La policía buscó al crío y la silla por la zona de Arroyomolinos, Alcorcón, pero la mujer anduvo después perdida más de 3 horas para hacer un trayecto de 27 kilómetros entre las localidades de Riaza, en Segovia, y Carabias. En la gasolinera de esta última localidad es donde la encontró la Guardia Civil en medio de una crisis psicótica que obligó a su internamiento. Aseguraba haber matado y arrojado a su hijo en un contenedor por la zona de Sanadú, en Madrid. La búsqueda de 5 meses resultó infructuosa. La mujer, que sigue investigada, está libre y la investigación bajo secreto.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Imagínate que estás tan tranquilo, trabajando o en casa, recibes una llamada de la policía. Te dicen que tu hija de 10 años se ha lanzado por la ventana y ha caído desde una altura de 10 metros. Está en el hospital, todo indica que se ha intentado suicidar. ¿El motivo? El acoso al que era sometida en el colegio. Te repito, 10 años. Esto lo acaban de vivir unos padres de Zaragoza. La niña dejó una nota en la que hablaba sobre todos los insultos y el acoso que recibía en el colegio. Todo ocurrió 48 horas después de que el nuevo curso escolar comenzase. 2 días fueron suficientes para que la niña no aguantara más. Y es que el año pasado también había sido muy duro para la cría. Sus padres llegaron a hablar con el colegio, la niña también confesó lo que estaba pasando, pero la situación fue a peor. Bueno, la niña se encuentra estable, aunque con varias fracturas. Otro caso es el de Laura. A ella nunca se le pasó por la cabeza llegar a este punto, pero también sufrió acoso durante prácticamente toda su vida escolar. Desde los 4 años hasta los 16. Y todo porque tenía estrabismo.
Que es que a mí me rompieron hasta gafas. Gafas que costaban en su momento un verdadero dineral, que no es como ahora que hay mucha oferta. Entonces, no soy débil, soy muy fuerte mentalmente. Y sigo capaz de salir de eso. Pero claro, si mis padres no hubieran estado ahí, hubiera sido imposible.
Imagínate, 12 años aguantando las burlas, el acoso de los compañeros. En su caso, llegaron a subir una foto de ella en una aplicación para encontrar pareja, por lo que Laura también sufrió ciberbullying. Ella también contó lo que estaba pasando en su colegio.
Que mi madre y mi padre intentaron hablar con el colegio, intentaron hablar también con el instituto, con padres, con... y no les sirvió absolutamente de nada, al contrario, escondían el caso.
Laura tiene ahora 33 años y se dedica a ayudar a otros chicos que estén pasando por lo mismo. Colabora con la asociación No al Acoso Escolar. Asegura que lo más importante es contar lo que te está pasando. Ella se apoyó mucho, por ejemplo, en una amiga y en la familia.
Sí que es lo mejor que pude hacer, porque evita encerrarte en ti misma, porque al final encerrarte en ti misma significa más agobio y en algunos casos entrar en enfermedades mentales o incluso suicidio. Entonces no decirlo es muy, muy, muy malo.
En los próximos minutos en La Linterna vamos a poner foco en este tema, el acoso escolar, y es que según datos de un informe elaborado por la Fundación ANAR, uno de cada cuatro alumnos asegura que hay un caso de bullying en su clase en el que ha podido participar. Vamos a ello. Uno de cada cuatro alumnos percibe un caso de acoso en clase, pero igual, uno de cada cuatro admite haber participado alguna vez a lo largo de su vida en este tipo de acosos. Carmen Lavallén.
En casi 9 de cada 10 casos hablamos de insultos, motes o burlas. A ellos se unen para el 31% de las víctimas las agresiones físicas, que caen con respecto a los niveles previos a la pandemia, aunque se disparan las que se llevan a cabo en grupo, que ya superan el 70% del total, según un informe hecho público hoy por la Fundación ANAR, con la percepción de más de 5.000 alumnos y 200 profesores. A pesar de que uno de cada cuatro alumnos admite su participación en una situación de acoso escolar, desciende la percepción de casos registrados en su entorno y también de ciberacoso con respecto a antes de la aparición de la COVID-19. Y otro dato destacable, 6 de cada 10 estudiantes consideran que el colegio no hace nada, algo en oposición central con la percepción de 9 de cada 10 profesores que consideran que los centros escolares actúan correctamente mediando, acompañando y cuando procede, sancionando.
Diego tiene ahora 45 años, sufrió acoso escolar entre los 13 y los 17, imagínate qué edad. Vivió en dos colegios diferentes situaciones así. Se cambió de centro, pero uno de los chicos que lo acosaban también lo hizo. Acabaron en el mismo cole. Y entonces el bullying continuó. Hoy se ha propuesto hacer un documental que refleje esta realidad. Diego, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, no sé hasta qué punto, no quiero incomodarte, puedo preguntar y tú, por supuesto, me dices si respondes o no, faltaría más. Estas cosas son muy delicadas y no quiero meter la pata. ¿Vale, Diego?
Nada, tranquilo.
Bien. Hasta donde quieras contarme, ¿qué te pasaba a ti en el cole?
¿Qué me pasaba en el cole? Pues que desgraciadamente por un hecho que me ocurrió, un accidente en el mismo colegio de... me mordió unos perros en jugando al baloncesto con otros niños y yo era más pequeño, vinieron a por mí y nada, estuve como un mes fuera con hospitales y tal, y cuando volví, pues los compañeros a los 13 años, en lugar de pues sentirte un poco como protegido o acompañado, pues se burlaban de lo que me había pasado. Entonces se hacían pasar por perros, me hacían corros, y como me veían vulnerable, pues y me veían que pues esa especie de vulnerabilidad, de indefensión, pues allá que iban. Siempre los acosadores, pues obviamente van al que es más vulnerable, sí. No al más fuerte.
Claro. Para ti, ¿el peor acoso fue el ignorarte? Como si no existieras, como si no existiera el problema.
La verdad es que yo con el tema del documental he aprendido muchísimo, me he informado con los mayores profesionales que pueda haber sobre el tema, con todas las asociaciones, y hay un tipo de acoso que prácticamente nunca se habla, y es lo que me estás preguntando, lo que es el, a veces se llama el vacío, ¿no? Uh-huh. El ignorarte, el hacer que no existes. Yo he sufrido tanto psicológico al principio, luego también sufrí físico, Y el último año, pues cuando cuando se enteró el director a través de mi madre, pues fue uno por uno, serían 5 o 6 chavales. Y en lugar de mejorar las cosas, lo que pasó es que hubo total ignorancia durante el... Si eso fue al final de un curso escolar, pues al siguiente curso escolar, desde el primer día, de los poquísimos amigos que tenía, ya me dieron la espalda y decidieron actuar como si no existiera un año entero. Y eso es muy muy jodido. Nunca, claro, se habla de ese tipo de acoso, sí, sí, pero sí que es acoso. O sea, sí, es acoso en otros ámbitos también. Cuando alguien ignora a alguien, también es una especie de maltrato, ¿no? O sea, acoso, más bien maltrato sería en este caso, sí, pero sí. Pero yo, si te soy sincero, creo que ese es el peor, porque es que es como si no existieras.
No eres,
lo menos en el otro existes.
Claro, te hacen creer que no eres nada, efectivamente.
Oye, eres nada, eres peor que nada, y al final te lo terminas creyendo, claro, que claro, eres un chaval, nadie te está apoyando, no hay ningún profesional ni nadie que te esté diciendo no es verdad, no es así, no lo cuentas a nadie porque te piensas que es peor, entonces la cosa va siguiendo, va avanzando, y al final te crees de verdad que no eres nadie, te crees que eres una mierda y que te mereces realmente lo que te está pasando, y no es así para nada.
Oye, cuéntame del documental, cómo lo estás haciendo, cuándo lo quieres estrenar, véndemelo.
Sí, la verdad es que es algo...
Aprovecha, tío.
Sí. A mí en su momento me salvó el cine, amaba el cine mucho, me regaló una cámara súper sencillita, me puse con la cámara y yo en lugar de mis tiempos libres siempre hacía eso, entonces afortunadamente me dediqué a lo de visual y llevaba tiempo pensando que quería hacer algo sobre el acoso, para ayudar, para prevenir, para concienciar, para que no siga en la sombra. Entonces, no sé, de estas veces que dices, es que este es el momento, no sé explicarte, entonces me puse a ello. Sabía que iba a ser un camino muy muy difícil, porque también te recuerda muchas cosas, claro, te remueve cosas, pero afortunadamente estaba en terapia con una psicóloga con la que sí que iba muy bien la cosa, y bajo la supervisión de ella, pues me ha ido ayudando en el proceso. Y ha sido duro, porque hablas con... constaba de dos partes, entrevistas a personas, a profesionales de psicólogos, psiquiatras, gente de asociaciones, y luego también pues parte de víctimas y familiares de víctimas. Incluso la que más fuerte fue una entrevista que Idoia, que justo hace un año justo ahora mismo, que se suicidó con 10 años su hijo. Y es que cuando te pones a ello aprendes mucho y te das cuenta de que hay muchísimas, de que hay muchas cosas que merecen ser sacadas a la luz. Están escondidas en la sombra y nadie les interesa hablar sobre esto. Así que os doy las gracias, de verdad.
No, para nada, ya ves.
Por dedicar estos minutos y intentar, por lo menos, seguro que mucha gente va a escuchar esto y va a decir, ostras, esto es más de lo que yo
seguro
pensaba.
Que sí. Oye, Diego, el documental se titula No estás solo.
Sí.
¿Qué pretendes con él? O sea, partiendo de la base de que los protagonistas son las víctimas, faltaría más. ¿Qué pretendes con él? ¿Demostrar que hay salida?
Por supuesto, hay que mostrar esperanza. Si no mostramos esperanza, no tiene ningún sentido. Pero lo primero es... queremos concienciar, queremos sacar a luz muchas historias que a nadie les interesa sacarlas a luz. Queremos concienciar, queremos reeducar y prevenir, sobre todo prevenir. Que se cree algo... yo tengo mis... Lo que pasa es que no da tiempo, pero tengo ya mis conclusiones de cuáles serían ciertas claves para empezar a poder prevenir, porque lo que está claro, que cuando te pones a esto, te das cuenta que en el 100% de los colegios, si hay un colegio, hay acoso escolar. Por mucho que los colegios Hay muchos colegios que te dicen que no, aquí no hay acoso escolar. Afortunadamente ya empiezan a haber colegios que te dicen pues sí, y hacemos lo posible para prevenirlo, pero creo, o 99,9%, si hay colegio hay acoso claro. escolar.
A mí hay una...
¿Hasta dónde puede llegar el asunto de grave? Es hasta demasiado grave, ¿no es?
Hasta lo peor.
Porque la frase más típica y que más odia cualquier víctima o cualquier familiar de víctima es que eso es cosa de niños.
Ya.
O sea, esto no es cosa de niños. No
yo hay una cosa que me repatea, Diego, cada vez que trato este tema o que he conocido algún caso o que te cuentan, y es que al final el que se cambia de colegio siempre es la víctima. O sea, al final la víctima no solo lo sufre, sino que encima se lleva consigo el exilio.
Sí, yo te digo, ¿por qué? Porque la víctima siempre solo es una, bueno, a no ser que sea en otro grupo diferente, pero van siempre a por uno, siempre suele ser, ya te digo, el más vulnerable, y los agresores pues suelen ser 5, 6, 7, pues obviamente al colegio que le viene mejor, que se vaya una o 6 personas.
Claro.
Es que es así de triste, pero
por
experiencia es así.
Así de concreto. El
pierdo uno o pierdo 6.
No estás solo. El documental, ¿cuándo se podrá ver y dónde?
Pues ahora mismo, si te soy sincero, está un poco en stand-by porque todo ha sido financiado por mí y con la ayuda de mi familia.
Uh-huh.
Nos hemos quedado sin presupuesto. He pedido muchas ayudas. Espero que venga alguna ayuda porque lo quería hacer lo más profesional posible, con la calidad mejor posible para que llegue a la máxima gente posible. Y nada, estamos esperando esas ayudas para terminar la postproducción, porque prácticamente la grabación, que a lo largo de 7 meses se ha terminado ya. Entonces ahora falta una postproducción para tener la máxima calidad para que se pueda ver después en alguna plataforma que les interese o una televisión.
Pues
no está solo, bueno, obviamente he puesto es con el arroba al final porque no está solo y no está sola.
Uh-huh, te entiendo. Pues vamos a estar atentos, vamos a seguir el caso, vamos a empujar todo lo que se pueda a este documental de nuestro amigo Diego. No estás solo. Suerte,
creo que,
Diego.
Creo que es hiper importante hacer este tipo de cosas, de verdad, porque ya solo el hecho de que la primera causa de muerte entre niños y adolescentes sea el suicidio, no quiero decir que sea acoso escolar siempre, pero acoso y maltrato hay siempre. Y que sea escolar, pues en muchos de los casos hay. Entonces, tenemos que visibilizar y dar mucha más importancia a eso. No podemos, como sociedad, dejar que eso siga pasando y darle la espalda y que no hagamos nada. Es demasiado importante y demasiado grave. Y demasiado grave para una sociedad, creo que tóxica, para que no hagamos caso a la primera causa de muerte en niños adolescentes, que es el suicidio.
Sin duda.
Y está ocurriendo. Por mucho que no queramos escucharlo, está ocurriendo.
Pues lo contaremos, Diego. Y manténnos informados con mis colegas de redacción de cómo va el documental. Y si podemos echar una mano, ya lo sabes. Cuídate, amigo. Gracias. No estás solo. Tú tampoco, Diego. Gracias.
Muchas gracias.
Buenas noches. Ahora escucha el siguiente mensaje, por favor, muy atento.
Hola, soy Aitor. Tengo autismo y síndrome de Tourette. Y hoy os voy a ayudar a que estéis todos mejor en el colegio.
Aitor tiene 11 años, es de Barcelona y ha sufrido bullying. Todo por ser diferente. Como él mismo decía, tiene autismo, síndrome de Tourette. Hace unos días publicó este vídeo en Instagram con la intención de ayudar a otros niños que estuvieran pasando por lo mismo que él.
Yo os recomiendo a todos escuchar a vuestros padres, porque yo no se lo decía nunca cuando me lo hacían. Y una vez se lo dije, me ayudaron todos. Así que haced lo mismo y nunca dejéis de vivir.
Nunca dejéis de vivir es el consejo que Aitor, después de todo lo que vivió, les da a quienes pasan lo mismo. Sonia, su madre, lleva luchando contra esto muchos años. Tenía 5 años cuando empezaron los problemas. El crío no decía nada. Su madre supo que algo pasaba. Finalmente, Aitor decidió contarle lo que estaba ocurriendo y que incluso había pensado en acabar con todo. Ahora, años después de lo que vivió, de que su colegio ignorase los hechos y de todas las oportunidades que le ofrece el actual colegio, Aitor ha decidido lanzar ese mensaje. Que confíen y lo cuenten.
¿Qué es lo mejor que puedes hacer en la vida cuando tienes un problema?
Ser alguien de confianza.
¿Hay salida?
Sí.
¿Se puede ser feliz?
Sí.
Pues a los duros momentos siempre hay esperanza. Claro, en todos estos casos la atención psicológica es fundamental. Es importante que los niños sientan que no están solos, que se puede salir adelante. Benjamín Ballesteros es director de programas de la Fundación ANAR, psicólogo de formación, y trabaja, claro, como nadie para recuperar a estos niños. Benjamín, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Por intentar lanzar un mensaje optimista, partiendo de la base de la gravedad del problema, como hablaba con Diego. Se sale, ¿no? Se puede salir.
Sí, sí, desde luego se puede salir. Y indiscutiblemente, como comentaba Diego, pues hay un porcentaje no desdeñable de en torno a un 8% de niños, niñas y adolescentes que cuando están sufriendo acoso escolar piensan en la muerte. Y desde luego, como decían nuestras abuelas, de todo se sale menos de la muerte, ¿no? Es decir, todo tiene solución en esta vida. Y desde Fundación ANAR estamos ahí luchando precisamente para eso, para que encuentren no solo una esperanza, sino una solución a ese problema que les está afectando y que realmente pues encuentren la luz y sean capaces de vivir en la tranquilidad, ¿no? Y en la esperanza de que la vida es bonita, ¿no?
Hay un perfil tipo, más o menos, medio denominador común de los agresores, Benjamín.
Pues sí, desde la Fundación ANAR sabéis que hemos hecho un estudio precisamente que, bueno, editamos todos los años sobre el acoso escolar y lo hacemos en colaboración con la Mutua Madrileña. Y sí que vemos que hay perfiles, ¿no? Es decir, hay tanto del agresor como de las víctimas. De las víctimas, en realidad, el perfil es cualquier niño, cualquier adolescente, porque pueden ser discriminados simplemente por el hecho de ser diferentes o por lo que dicen o hacen, ¿no? Con lo cual cualquier persona puede llegar a serlo, ¿no? Y en cambio, cuando hablamos de estudiar en profundidad qué perfil es el que tiene el agresor, curiosamente hemos preguntado a los profesores y hemos descubierto que los profesores pues aluden al hecho de que son chicos que en muchas ocasiones pues se sienten o parecen tener un halo de superioridad, pero que ellos consideran que son chicos que tienen falta de habilidades sociales, que tienen problemas de carácter psicológico, en muchas ocasiones baja autoestima, también miedo al rechazo, en muchas ocasiones también poca tolerancia a la frustración y que viven también siendo bastante agresivos, ¿no? Es decir, que cuando nos observamos lo que es la figura del agresor, que muchas veces demonizamos porque obviamente es el que hace daño, nos encontramos con que también se trata de otros adolescentes.
También es víctima, se podría decir.
Que en muchas ocasiones son también víctimas.
Ya.
Víctimas a veces de su propio entorno familiar, porque viven la violencia. En muchas ocasiones hay malos tratos, hay casos en los que hay violencia de género, en los que hay violencia doméstica de muchos tipos, ¿no? Y en otras ocasiones también porque son víctimas ellos, a su vez, del acoso escolar en algún momento y que además han como aprendido esas habilidades para pues salirse de estar en ese lugar. Y también, en otras ocasiones, porque tienen problemas de carácter psicológico, en muchas ocasiones incluso trastornos, que interfieren en lo que son sus comportamientos con sus compañeros, ¿no?
Ya. Si tuvieras que darme 5 puntos, se imagino que son muchos más, pero entiéndeme, para padres y colegios, ¿cuáles serían?
Bueno, lo primero de todo, el primer consejo más importante, que además es una conclusión que sacamos año tras año de nuestras investigaciones, es que hay que tener más comunicación. Que fíjate, nosotros damos charlas en los centros escolares, como os comentaba, con el apoyo de la Fundación Mutua Madrileña, la Fundación ANAR desarrolla en más de 200 centros escolares dando formación en acoso, ¿no? Bueno, pues una de nuestras misiones es trasladarles la importancia de la comunicación y de la cohesión de grupo, ¿no? La importancia de que aquellas personas que están viendo ese tipo de situaciones, los espectadores, tienen que dar traslado, que no son chivatos, que son valientes, que tienen que contar a los profesores lo que ellos están viendo, ¿no? y el hecho de que esa cohesión tiene que ser real, porque el problema del acoso escolar no es el problema de la víctima, sino es un problema de todos, ¿no? Pues esa misma visión nos gustaría trasladar a las familias, a los alumnos y al centro escolar, es decir, que en lugar de ponerse inmediatamente a la defensiva, de forma un poco como neurótica, ¿no?, sobre reaccionando, vamos a intentar buscar la ayuda dentro del centro escolar, que existen unos protocolos para que ellos colaboren con nosotros, que tengan conocimiento sobre lo que está pasando. Desde el centro escolar vamos a informar a las familias, vamos a informar también a los chavales sobre las medidas que se pueden adoptar, sobre los puntos que se van a llevar a cabo, para que ellos tengan mayor conocimiento. Y por último, desde los alumnos, el tener conciencia y que sepan la importancia crucial, determinante, de que ellos, siempre que vean una situación de acoso, deben de dar traslado a una persona adulta para que se puedan llevar a cabo las medidas adecuadas y entonces se erradica. Porque, por ejemplo, te diría que en este estudio se ve de una forma muy significativa la diferencia que hay en la percepción entre los alumnos y el profesorado, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, que el 61% de los alumnos considera que ante los casos de acoso, pues el centro escolar no está respondiendo a las expectativas, no está haciendo nada en muchas ocasiones. En cambio, cuando preguntamos al profesorado, el 93,3%, es decir, prácticamente la mayoría de los casos, considera que sí ha resuelto la situación de acoso. Y eso es porque, bien, desde el profesorado se ha llevado a cabo una serie de acciones que no se ha informado a los alumnos y a las familias, bien, por otro lado, porque los alumnos conocen que esa situación que el profesorado cree que se ha erradicado o que se ha solucionado, no se ha resuelto porque se sigue produciendo, pero ellos no dan traslado de esa información.
En cualquier caso, me quedo con la primera respuesta. Se sale, eso sí, hay que ser valiente, hay que actuar con cohesión, los espectadores han de contarlo y nunca la defensiva. Pues tomamos nota. Benjamín Ballesteros, psicólogo de la Fundación ANAR. Gracias y suerte, Benjamín.
Un placer. Adiós. Y una cosa más, si me permite, claro. Simplemente transmitir el mensaje de que cualquier persona que esté en esa situación, como decía el anterior invitado, no está solo, está la Fundación ANAR para ayudarles. Que sepan que nos pueden contactar a través de nuestro chat, a través de la página web de la Fundación ANAR, que nuestro equipo de psicólogos, acompañados por abogados y trabajadores sociales, están ahí las 24 horas del día para resolver cualquier situación, la que sea. No solamente situaciones de malos tratos, me refiero dentro de lo que es el acoso escolar, sino para cualquier circunstancia, cualquier momento, cualquier situación compleja que pueda estar viviendo en su vida. Lo hacemos también a través del teléfono ANAR, que es el 920-2010, y a través del teléfono del acoso escolar del Ministerio de Educación, que gestiona la Fundación ANAR, que es el 900-018-018. Estamos ahí las 24 horas del día. No están solos, estamos ahí para ayudarte.
920-2010, y el otro me has dicho, 900.
018-018.
900-018-018. Lo dicho, Benjamín, gracias y suerte.
Muy bien, muchas gracias. Gracias, buenas noches a vosotros también.
Pues hasta aquí nuestro tema del día. Te recuerdo, 1 de cada 4 niños admite convivir con un caso de acoso o bullying en su clase. Y el mismo porcentaje, 1 de cada 4, reconoce haber participado en un caso de acoso. Hemos conocido varias historias, hemos puesto voz a sus protagonistas. Es una realidad que no debe pasar desapercibida, pero que tiene salida.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
13 vuelve a salir de viaje para dar a conocer el trabajo de personas extraordinarias que hacen de este mundo un lugar mejor.
Poner toda nuestra buena voluntad y energía para que ellos sean felices.
Porque nuestros misioneros siempre están donde se les necesita.
¿Cómo ayudar a las familias más vulnerables?
Misioneros por el mundo, Kazajistán. El viernes por la noche. Estreno en 13.
Si Dalí y su gato Babu hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Siempre quieres más y más y más. Verano. Por eso, estira tus vacaciones con más verano de Viajes El Corte Inglés y Travel Plan. Hasta el 22 de septiembre reserva sin gastos de cancelación desde solo 15 euros y disfruta de Turquía, Egipto o más cerca, de nuestras islas. Consulta condiciones y consigue más verano con Viajes El Corte Inglés y Travel Plan.
Nuevo Alfa Romeo Tonale Híbrido. Live unpredictably. Join the tribe.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Estás a tiempo de reclamar. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 o consulta en arriagaasociados.com. Recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Buenas tardes a la gente. No se habla de otra cosa. No habla.
Vamos a seguir recabando opiniones de gente que, como decimos, ha tenido que vivir.
De lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
...10,5% es el dato definitivo del IPC en agosto. El adelantado se situó una décima por debajo, pero al final, las previsiones para final de año son que esto va para largo. Raymond Torres es el director de coyuntura de Funcas.
Seguirá probablemente por encima del 10% todavía este mes de septiembre. Se puede anticipar una cierta desescalada, una desescalada muy lenta y muy insuficiente con respecto a lo que necesitaría la economía española, pero de esta forma podríamos acabar el año en torno al 8,5% de inflación en términos interanuales.
Joder, anda que desear como buena noticia que acabemos en el 8 y pico. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, el dato del IPC es el 10,5, pero cuando rascas un poquito y te vas que ves que los alimentos han subido un 14, Dios mío, ¿no?
No, es una barbaridad, ¿no? Lo decía Raymond, fíjate, que pretende o cree que podemos terminar en torno al 8,5-9% este año con la inflación. Pero es que la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, dijo en junio, cuando se aprobó el tope de gas, que a partir de julio empezaríamos a ver cómo bajaba la inflación. Y lo cierto es que en agosto se ha quedado en ese 10,4%, pero la subyacente, que es la más importante, no está bajando. ¿Qué suben? Los alimentos frescos, los alimentos manufactureros, sube la energía pese a tope del gas y ahora suben las hipotecas con los tipos de interés. Esto es muy complicado de controlar.
En Alemania, la inflación ha cerrado agosto en el 7,9. En Estados Unidos tampoco han alcanzado el dato esperado, se sitúa en el 8,3. ¿Por qué se ralentiza la bajada de la inflación, Pilar?
Bueno, pues porque dicen los expertos, primero, que es muy difícil de controlar. Aquí lo llevamos explicando, fíjate, desde que Fernando Fernández lo dijo, ¿no? Hace ya 6 o 7 meses. La inflación es muy complicada de reducirse, porque una vez que tú empiezas a subir los precios, eso ya repercute en todo, en los costes, en las materias primas y en los salarios. Pero en segundo lugar, porque hay mucho dinero en el mercado. Los expertos, aunque nosotros no lo veamos, dicen que después de la pandemia y a causa de la pandemia, los bancos centrales decidieron relajar todo lo que significaba el control del gasto público y las normas de déficit público, y por lo tanto inyectaron dinero en el mercado, y que mientras haya tanto dinero en el mercado se seguirá gastando.
Uh-huh. Pilar, la Comisión Europea presentará mañana en principio el documento definitivo del plan de emergencia energética. Doña Ursula von der Leyen lo adelantará en el discurso sobre el Estado de la Unión, lo adelantó de hecho. Parece que la medida del tope al precio del gas no va a salir adelante, ¿no?
Los países están absolutamente divididos, están viendo que tanto en España y Portugal, pues que no están dando el resultado que esperaba ese tope del precio del gas para la energía, para producir energía. Lo que sí que van a presentar es que se ahorre un 10% de energía cada país, un 5% de ese 10 va a tener que ser en las horas punta, un impuesto a las petroleras y a las energéticas, y reducir los beneficios a las renovables y a las nucleares. Eso parece que va seguro.
Sobre el impuesto a la banca y a las energéticas, ese debate hoy en el Congreso se vota mañana. El gobierno habla de 7.000 millones de recaudación. Luego, a ver, habrá que rascar a ver cuánto se consigue. ¿Ya no hay vuelta atrás con esta historia, Pilar?
Pues no, irán a los tribunales, tanto los bancos como las empresas energéticas, ganarán dentro de unos años y se lo tendremos que volver a pagar, ¿no? Lo decía Josu Yonimaz la semana pasada, él explicaba este impuestazo como el impuesto de las tres mentiras, ¿no? Dicen que es una prestación patrimonial cuando es un impuesto, dicen que es y que recae sobre beneficios cuando recae en realidad sobre las ventas, y además no existe un beneficio extraordinario, hay un sistema regulado por el Estado que lo ha decidido todo desde el minuto cero.
Eso con la banca y las energéticas. Ha aprobado lo que el impuestazo, como estaba más o menos previsto. Pero en general, el sector empresarial se teme lo peor. El 90% de los empresarios están preocupados por entrar en recesión. José Luis Bonet es el presidente de la Cámara de Comercio.
Los poderes públicos, a través de sus medidas de política económica, y las instituciones como la propia Cámara de Comercio de España y el conjunto del sistema cameral, mediante sus programas de apoyo a las empresas, debemos trabajar juntos para desterrar el pesimismo empresarial y preservar el crecimiento económico y la creación de empleo.
Claro, no sé qué es antes, si la confianza contra la incertidumbre o al revés. La confianza es un factor absolutamente fundamental.
Sin confianza, Ángel, no hay inversión.
Así de
y a partir, exacto, y a partir de ahí, claro, si tú no confías en que tu negocio va a ir, en que tu idea va a salir adelante, en que tu trabajo va a ser respaldado por tus jefes y te van a dar una palmadita y te van a hacer sentir bien y que quieras seguir trabajando y produciendo. Sin confianza no hay inversión de ningún tipo.
Y la última ocurrencia del día, a ver cómo lo ves, Podemos ha propuesto un tope temporal a la subida de hipotecas de tipo variable.
Vamos a ver, yo lo que creo es que lo que hay que bajar son los impuestos directos como el IRPF y el IVA, todos los impuestos indirectos y ese dinero extraordinario que ha recaudado el gobierno, que a mes de agosto son 22.000 millones de euros más, si se aprueba ahora estos 7.000 millones del impuestazo tanto a las energéticas como a la banca. En fin, hacer una política y una estrategia inteligente de intentar que los más vulnerables sean los que no paguen esta crisis, pero dejar de despilfarrar. Las hipotecas no se pueden intervenir. Es un contrato entre privados. O sea, es como intentar intervenir los precios de los alimentos. Entonces, esto en una semana, pues ya no hablaremos de ello.
Pues lo veremos. Vamos a por nuestra invitada. Hablamos ahora de mujeres, y muy jóvenes, muchas de ellas. La consultora 50 y 50 GL, Gender Leadership, ha organizado la cuarta jornada de mujeres y liderazgo para impulsar el talento femenino. Según los últimos datos del INE, las mujeres solo ocupan un 6% de los puestos de responsabilidad en las empresas del IBEX. Nuestra colega Gloria Lomana es presidenta de la consultora 50 y 50 GL. Gloria, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues muy bien, no puedo estar en mejor compañía con vosotros, amigos.
Tienes razón.
¿Para qué lo vamos a discutir?
¿Para qué haces esta jornada, Gloria?
Pues mira, la hacemos con dos propósitos básicamente, que es con los que trabajamos en 50-50, que es, por un lado, visibilizar los liderazgos de mujeres que ya hay y que es cierto que no se las ve tanto. Nos dedicamos a trabajar y a atender todas las múltiples ocupaciones que, en las que nos desplegamos, y nos vendemos peor. Y luego, pues, para potenciar los liderazgos de futuro. Tenemos chicas imparables ahí en el aforo, y sabes que nuestro interés es pasar el testigo, no solamente decir cómo están las cosas, sino formar lideresas, además de los líderes como tú, como vosotros, que tenemos más lideresas. Eso es lo que queremos.
Pilar. Gloria, ¿y quiénes van a asistir? ¿Qué personalidades se van a dar cita?
Uf, pues mira, tenemos un plantel increíble, más de 40 líderes de empresas del IBEX, de multinacionales, de empresas de startups, de innovación, empresas de referencia que nos van a dar pues ideas, porque estamos ahora mismo creando ese futuro y queremos ideas. Y bueno, pues con las líneas también que nos definen, ¿no? Que las queremos hacer con respeto a las personas, al planeta. Así hablaremos de transformación digital, de inteligencia artificial. Tenemos muchos objetivos para escuchar. Y siempre pensando en la responsabilidad empresarial que tienen todos aquellos que se dedican pues esto al mundo de la empresa.
Normalmente, vamos, por estadísticas, las mujeres son las que mejores resultados académicos tienen, mejor currículum. ¿Qué falla entonces en el sistema?
Pues ahí falla la cadena, justamente lo decías, Ángel, porque cursan más rápido, cursan mejor y más, tienen mejores currículums, mejores notas, y inician su carrera profesional en igualdad que los hombres. Pero es cierto que a los 20 y muchos, a los 30 años, pues las mujeres se nos retiran, no tienen incentivos suficientes para poder conciliar su vida familiar, su vida personal, porque también hay que pensar que tenemos diferentes esferas, su vida social con la profesional, y ahí es donde tenemos que hacer todos como sociedad el esfuerzo de que donde hay talento, donde hay ganas de trabajar, donde hay mujeres dispuestas y muy preparadas, pues puedan hacer compatible todas esas esferas de las que te hablaba, ¿no?
Uh-huh. Y compatibilizar todo eso, Gloria, ¿por qué pasa exactamente? ¿Qué es lo que habría que cambiar? La conciliación, para empezar, los horarios, ¿no?
Pues yo creo que habría que cambiar las mentalidades. Es que habría que cambiar la manera de pensar. Nosotros estamos haciendo liderazgos inclusivos, no nos sobra nadie. Yo creo que se ha pasado el tiempo de la exclusión. Entonces yo creo que con una visión 50-50, que cabe todo el mundo, pues es aprovechar todo ese talento. Y yo creo que las empresas inteligentes ya saben que así es como han de funcionar, y por lo tanto no ha de ser un inconveniente el utilizar teletrabajo o el utilizar otro tipo de herramientas. Tenemos la tecnología que estamos queriendo que esté al servicio de las personas. Tenemos muchísimas herramientas para poder indagar y aplicar, y que, bueno, la conciliación y la manera de trabajar pues pueda ser algo que compita a hombres y a mujeres, que competa a hombres y a mujeres, porque es lo que digo, la sociedad gana si incorpora todo el talento, y todo el que quiera y toda quien quiera pues tiene que tener las mismas oportunidades. Yo os escuchaba y yo escuchaba a Pilar y digo, qué lideresa, qué segura, qué preparada, qué cercana.
Bueno, espera.
Somos amigas, pero no, pero yo digo, ¿y qué comunicativa? ¿Qué es como queremos los liderazgos? Así hablamos a las chicas imparables, así queremos además que sean las mujeres, que se sientan seguras y que sean mujeres que puedan desarrollar su actividad. Mira, Pilar, para que se me entienda lo que queremos hacer, es que es este ejemplo, y lo hago contigo, te divides en cuántas facetas de tu vida, pero todas con esa cercanía. Y por cierto, vas a estar, que esto lo estamos haciendo en COE, lo vamos a hacer el jueves, desde las 9 de la mañana hasta las 2 y cuarto de la tarde. el aforo es limitado y por lo tanto se puede seguir por streaming a través de la página de 5050 GL. Y Pilar, vas a estar ahí, pero en una de tus actividades, que es la Fundación Querer, como que tanto poco. Queremos, que tanto queremos, ahí vas a estar.
Sí, pero voy a estar con una mujer que a mí me encanta, medio segundo, sí, que es sí. Natalie Picquot. Esta mujer lo ha sido todo en el mundo de la tecnología, sí, en este país, Twitter, Google, ahora está en el Banco Santander. Me encantará conversar con ella y aprender.
Pues estaremos, sí, muy atentos.
La 40 líderes que de verdad cada uno te aportará una visión de éxito, storytelling, escuchar, innovar, aprender, empaparnos de ideas. Estamos en el tipo de las ideas,
Ángel. Seguro. La consultora 5050 GL organiza esa cuarta jornada Mujeres y Liderazgo.
La mayor cumbre empresarial de liderazgo femenino del año. Así es que os invito a seguirlo. Hay hombres, ¿eh?
Hombre.
Mundo 50-50, como es natural.
Pues por eso lo destacamos. Gloria, claro, qué suerte. Estaremos muy atentos.
Claro que sí.
Venga,
un abrazo.
Es una máquina.
Adiós.
Gracias.
Chao, chao.
Un abrazo.
A esta hora, hoy Carmen Broncano nos trae el número, la cifra del día. ¿Qué tal, Carmen? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. 3,6% es el dato de la tasa de paro en Reino Unido, el más bajo de los últimos 50 años. Pero ese buen dato de empleo no es una buena noticia para el país, porque no se debe a una subida del número de personas que han encontrado trabajo, sino al aumento de las clasificadas como inactivas o que no buscan ese trabajo. El 21% de los británicos pertenece a este grupo, según el Organismo Nacional de Estadística. La principal causa de este repunte es la enfermedad de larga duración. Esta es una consecuencia directa de la pandemia. 400.000 ingleses se han sumado a este grupo desde finales de 2019. En total son 2,5 millones de personas entre 16 y 64 años. Estos datos son solo un ejemplo más de lo debilitada que está la economía inglesa, con una inflación del 10,1% y el precio del dinero en un 1,75% más caro que el año pasado. Este es el Reino Unido con el que tendrán que lidiar Liz Truss y el rey Carlos.
Atento a esto. Internet nos conoce por nuestra cara. Sí, sí, literalmente, por el rostro. De la misma forma que las aplicaciones saben buscar nuestros datos, también son capaces de reconocer nuestra cara, incluso duplicarla. Cada vez más usamos rasgos personales como nuestra huella o nuestro rostro como contraseña. ¿Se puede controlar esa información? Todos los martes hablamos de tecnología, hoy tecnología aplicada, con Mario Yáñez, nuestro consultor de cabecera. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, hay una nueva empresa que nos ayuda a buscar nuestra cara en Internet. ¿Cómo funciona esto?
Curioso, ¿verdad?
Qué divertido.
Sí, sí. Pues mira, es una nueva empresa que se llama PIM Eyes, o de Eyes, en inglés de ojos, y que en su página web lo que nos da la posibilidad es de subir una foto nuestra y que ejecute una búsqueda en Internet para encontrar cualquier foto en la que aparezcamos nosotros o alguien con un parecido más que razonable. Y además lo hace de una forma casi instantánea, o sea, de hecho, en menos de 5 segundos. Y incluso tiene una versión de pago que nos da la dirección de las páginas web donde están nuestras caras, nuestras fotos, e incluso nos puede ir alertando si van apareciendo nuevas, ¿no?, en el mundo digital.
Pilar.
Plataformas. Bueno, te iba a hacer un comentario sobre si te operas, pero ¿para qué? Hay plataformas y redes sociales dedicadas precisamente a compartir fotografías, ¿no?, y vídeos. Por ejemplo, Instagram, pero no solo.
Bueno, sí, la verdad es que sí, se dedican, efectivamente, Pilar, se dedican a ese tipo de redes, pero PIMAIS, según dicen ellos, no buscan en las redes sociales como estas, como Instagram, como LinkedIn a nivel profesional o YouTube, porque dicen que no es posible rastrear datos dentro de los servidores de estas redes, ni siquiera en los perfiles públicos de las personas. Bueno, vamos a pensar que las redes sociales ya están bajo el paraguas de las regulaciones de protección de datos y privacidad, pero aunque es verdad que las incumplen con frecuencia, pero bueno.
¿Cuál es el objetivo entonces de este servicio?
Pues mira, fundamentalmente, Ángel, está diseñado para comprobar qué páginas web del mundo de web abierto, o sea, que no sean páginas web ni privadas ni oficiales, hayan podido publicar fotos que contengan un determinado rostro, nuestra cara. Así se puede rastrear, pues, si se han publicado imágenes sin tu tuyas, sin tu consentimiento, y por lo tanto defenderte de estafas o de robo de identidad. Además, lo que dicen en esta compañía es que no dejan buscar más que fotos de uno mismo, es decir, que no nos sirve para cotillear, utilizar ese vídeo para cotillear dónde aparecen otras personas.
¿Y hay otras aplicaciones como estas en el mercado o solo esta?
Bueno, a nivel público sí que hay algunas y llevan más tiempo del que imaginamos, ¿eh? Hace años, de hecho, no sé si lo recordaréis, Google lanzó un gestor de álbumes de fotos, o sea, que se llamaba Picasa, que precisamente tenía un motor de búsqueda y de reconocimiento facial para poder clasificar todas las fotos que teníamos dentro del ordenador y que así pudiera aprender de las personas y luego pudiéramos buscar por las personas. Pero también hay otras como Verify o Betaface que incluso, bueno, con alguna incluso me atrevería a decir que deberíamos tener un poco de cuidado, como Yandex, que es un buscador pero de caras, pero ruso.
Joder, pues anda, tal y como diría Borrell, tal y como se la gastan. Hoy, por cierto, se ha caído por la borda otro experto, sí, de estos, sí, de energía ruso. Se ha caído por la borda.
Sí, sí, pues, joder, con eso...
Bancos, empresas y gobiernos llevan usando esta tecnología, al parecer, desde hace años. Escucha lo que dice el profesor Pablo Foncillas.
Que en China hay ya instaladas 170 millones de cámaras que te pueden identificar mediante tus rasgos faciales. En Shenzhen, si te saltas un semáforo, además de multarte, tu cara aparece en un panel en el cruce para que te enteres de que ya te han pillado. Pero en regiones sensibles como Tíbet o Xinjiang, la combinación de la red tradicional de informadores con esta tecnología hace prácticamente imposible que alguien que no opine como el gobierno escape al control de las autoridades.
Bueno, 170 millones de cámaras, se dice rápido, ¿eh? 170 millones de cámaras vigilando a la gente. Pero bueno, la realidad es que la NSA en Estados Unidos o la Europol aquí en Europa llevan utilizando este tipo de algoritmos desde hace muchos años. Aquí entra ya, además del reconocimiento facial, el uso de inteligencia artificial para ello. Y en casos como el de China, pues la verdad es que están haciendo un uso desmedido de esta tecnología. De hecho, fijaros, hay un software que se llama Paliscope, que es de uso policial, que en algunos países se utiliza exactamente el mismo algoritmo que estábamos hablando antes de la empresa de PMICE. Entonces, estas soluciones profesionales tienen además una gran ventaja, y es que no solo miran por una cámara, como haríamos nosotros, sino que pueden comparar con bases de datos de más de 3.000 millones de fotos, entre las que buscar y entrenar la búsqueda, ¿eh? Y bueno, eso significa que tienen mucho éxito a la hora de localizar y saber dónde está una persona. Y aquí está el eterno dilema entre la privacidad y la seguridad pública. O luchamos contra el terrorismo, o acallamos a la oposición, o ¿qué hacemos con esto?
Claro, ese es el problema, el uso de la tecnología.
Una curiosidad técnica, Mario, ¿cómo es capaz el algoritmo de ver el parecido de una cara con otra?
Pues mira, lo que hace un algoritmo de inteligencia artificial de estos, de reconocimiento facial, es que captura de la imagen, de la foto, de nuestra cara, lo que llaman el patrón biométrico facial, que suena así muy tal, pero bueno, en el fondo es una serie de patrones matemáticos que son únicos y específicos de nuestra cara, ¿no? Dicho de otra forma, lo que toma son una serie de puntos que conforman, por ejemplo, nuestros rasgos como las cejas, los ojos, la nariz, la distancia entre estos elementos, la superficie que ocupan, el tamaño de los ojos, etcétera, y una vez que tiene todos estos datos los compara con patrones calculados de la misma manera de otras fotos, y si el grado de coincidencia es alto, pues entonces considera que es la misma persona. Pues sería fácil.
Digamos, como conclusión fundamental, es muy importante cuidar el uso que hacemos de nuestra propia cara.
Pues sí, pues decir, oye, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque cada vez aplicamos más biometría, es decir, el uso de estas cosas, la huella dactilar, nuestra cara o incluso nuestra propia voz, que ahora también lo hay, lo utilizamos como contraseña. Y casi todos los teléfonos móviles de hoy en día utilizan alguno de estos mecanismos para acceder a ellos, o sea, la cara, como el Face ID en los iPhone, por ejemplo, ¿no? O la huella. Es verdad que utilizados en conjunción con el famoso PIN, la clave, y el móvil, el dispositivo, pues forman un sistema de seguridad muy robusto, lo que se llama doble o triple factor de autenticación. Es decir, en el fondo, fijaros, la regla es utilizar algo que tenemos, el móvil, algo que sabemos, el PIN o la clave, y algo que somos, la cara. El problema es que este último dato no se puede cambiar, quiero decir que si una password o una clave nos la piratean, la podemos cambiar, un teléfono lo podemos cambiar, pero si alguien nos piratea la cara, de cara, aunque digas tú, Pilar, que nos podemos operar, no la podemos cambiar.
Claro, ¿Te acuerdas de aquella película?
Pero si te operas, sí.
Si te operas, sí, pero entonces perderías también. O sea, puedes perderla de forma voluntaria o involuntaria, pero tendrías un problema, efectivamente.
¿Cómo era Face Off, no? Aquella película que se cambiaban las caras, los malos. Oye,
Face to Face.
O Face to Face.
Face to Face. Sí, sí.
Siempre está ahí el jefe, que lo sabe todo mucho mejor. aquel anuncio de Lola Flores, aquel deepfake, en fin, ¿cómo nosotros podemos hacer que no nos hagan lo mismo?
Bueno, ese es un caso donde un algoritmo se ha trabajado en la suplantación de la identidad, en este caso con un objetivo publicitario, pero ahí está, ¿no? Y bueno, yo te diría, Pilar, que sin ánimo de resultar pesimista y viendo el resultado de eso, la verdad es que la protección total en este tema ya no existe. Así de claro, ya no existe. Llevamos muchos años jugando con Internet y dejando nuestros datos en Internet de forma muy alegre, sin tomar conciencia de los riesgos que significa eso a nivel de falta de privacidad y que lo puedan utilizar mal alguien, los malos. Y bueno, pues además estas tecnologías actuales, como lo dice y que comentábamos, pueden llegar a suplantarnos con mucha facilidad. Pero bueno, yo me atrevería a dar un par de ideas al menos para terminar, para mantener una cierta vigilancia y un nivel razonable de seguridad.
Venga, por ejemplo.
Venga, pues la primera. Oye, con todas estas aplicaciones graciosillas que nos piden una foto para poner nuestra cara en un personaje de película y así parecemos Indiana Jones o parecemos Trump o parecemos cualquier cosa, el FaceApp famoso también, que nos enseña cómo seríamos de viejitos o cómo seríamos si cambiáramos de sexo, pues cuidado con esas aplicaciones, porque pueden ser un gancho graciosillo para hacer un meme, pero en el fondo se están haciendo con nuestros datos biométricos y nos están robando la información.
¿Y el segundo?
Pues mira, lo he dicho antes, el uso combinado de la biometría y otro factor, como por ejemplo la clave, a la vez, las dos cosas a la vez, que aunque un algoritmo pudiera generar, imaginaros, fácilmente y artificialmente nuestra cara, lo que claramente no conocería es al mismo tiempo de generar nuestra cara, no sabría la clave y no tendría el móvil para recibir la clave, no puede tenerlo todo a la vez. Entonces, por separado cada uno de ellos son mecanismos vulnerables. Es decir, pues, solo la clave nos la pueden robar, solo el móvil nos lo pueden robar, solo la cara la pueden imitar, pero las dos o tres cosas a la vez puede ser muy difícil que nos la quiten.
Claro.
Entonces yo creo que esa es la gran noticia. Y luego, fijaros, una cosa, casi todos los antivirus, como este programa PIMAIS, tienen mecanismos para buscar en la web oscura si nuestros datos han sido comprometidos y están por ahí. Yo recomiendo que de vez en cuando hagamos una búsqueda a ver si nuestros datos están por ahí. Nos va a dar susto, pero vale.
Sí, sí, no, lo que nos faltaba. Todos los... Oye, Martín, ¿no?
Mini expósitos por todos los sitios.
¿Te imaginas,
Mario?
Tecnología en la linterna con Mario y ayer. Gracias a los dos. Gracias, Mario.
Gracias. Chao. Buenas noches. Chao.
Pilarín, chao. Mañana más.
Hasta mañana.
Adiós.
Un besito.
Nos faltaba buscarnos y que aparezcamos por ahí. Ya lo que nos faltaba.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Puede ser el primer Grand Slam para Alcaraz. Puede ser su primer número uno. Ángel García, Nueva York.
Empieza la gran final del US Open.
Todo deportista tiene un sueño. Y esos sueños solo los escuchas en COPE.
Hay tensión.
Sirve Carlos Alcaraz.
¡Otro es, Madonna! Está llorando en Nueva York porque es el número uno más joven de la historia.
La cadena COPE contando en directo un momento absolutamente histórico.
Our champion, Carlos Alcaraz.
Tiempo de juego, el partidazo de COPE, la emoción del deporte,
la emoción de la radio.
¿Has probado ya Fruta Leche Don Simón? Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
Fruta Leche Don Simón.
Cárgate de energía con
Fruta Leche Don Simón.
Para beberte el mundo, Don Simón.
Se acabó el verano y llega la cuesta de septiembre. ABC te ayuda ofreciéndote la mejor información con un gran ahorro. Suscríbete todo un año a ABC Premium por solo 30 euros. Navega sin límites por abc.es. Accede a contenidos especiales, artículos de opinión y mucho más. Entra ya en abc.es/septiembre y suscríbete un año entero por solo 30 euros. El próximo miércoles, Herrera en COPE te dejará un buen sabor de boca en las Villas de Madrid. Un apasionante encuentro de Carlos Herrera con los mejores productos y la gastronomía de las Villas de la Comunidad de Madrid. Recuerda, el próximo miércoles, Herrera en COPE en las Villas de Madrid. Todas distintas, todas únicas. Comunidad de Madrid.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
¿Preparados para la vuelta al cole? En Vision Lab, gafas graduadas para niños, montura más cristales antirreflejantes, solo 59 euros. Y graduación de la vista gratis. Más info en visionlab.es.